Hola, soy el agente Mulder y tengo que deciros que escucho cada semana La Sombra del Espejo con David Cuevas y Víctor Ortega.
Miércoles, 11 de la mañana, Radio Complutense.
¿Están ustedes listos para verse reflejados en La Sombra del Espejo?
Bienvenidos, bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos una semana más a La Sombra del Espejo. Iniciamos un viaje por lo extraño, un viaje por lo insólito. Víctor Ortega, como siempre, ¿qué hay?
Hola David, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos. Y hoy no vamos de viaje, ¿no, Víctor?
Sí, nos vamos a viaje a un país muy enigmático, al país de los faraones. Y para eso tenemos un invitado de lujo.
Se trata de Manuel José Delgado. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos, preparados para introducirnos en el mundo de los faraones, guiados pues por alguien de excepción, en este caso. Así que, pues cuando queráis, comenzamos este viaje.
Espejo, nos dejaremos llevar por las arenas del tiempo para recalar en uno de los rincones más legendarios del mundo. Cuna de una civilización sin precedentes, paraíso de aventureros, forja de mitos. Hoy os invitamos a caminar bajo el sol abrasador del milenario Egipto. Ayer, un fértil vergel del que brotaba una infinita sabiduría, tradición y conocimientos, tanto técnicos como humanos. Hoy, áridos paisajes, inundados por desérticas arenas, salpicadas de cientos de construcciones a lo largo y ancho de su eterna geografía. ¿Quiénes construyeron las pirámides de la meseta de Gizeh? ¿Qué poder ocultan sus estatuas y templos? ¿Cuáles son las maravillas que nos relatan jeroglíficos y estelas acerca de dioses y faraones? Miles de turistas contemplan cada día, indiferentes, las moles que se alzan frente a ellos. Otros muchos caminan ignorantes por un suelo que desprende magia y misterio. Multitud de monumentos siguen ocultos, albergando secretos insondables y milenarias sorpresas, aguardando desde su eternidad a ser algún día descubiertas. Para esclarecer algo de todo esto, contaremos con la presencia de un experto, un comprometido investigador en el campo de la egiptología más vanguardista y heterodoxa de este país, el piramidólogo Manuel Delgado. Con ¿Conseguiremos algún día desvelar tanto enigma? ¿Lograremos traspasar ese velo? ¿Quién sabe lo que deparará el futuro? Como la palabra árabe maktub nos dice, estaba escrito. Solo cabe esperar. Solo cabe esperar.
Nuestro invitado de excepción como hemos dicho, Manuel José Delgado, director de la productora La Pirámide Televisión. Ha hecho cientos de documentales, entre los cuales cabe destacar los vídeos y DVDs de el ya, por desgracia, fallecido doctor Jiménez del Oso. Es el promotor de la agencia Viajes Alternativos, autor de numerosos artículos relacionados con la temática de misterio en revistas especializadas, y más concretamente la revista Año Cero. Y su libro publicado es El secreto de la gran pirámide, editado por EDAF en el 2004. Manuel Delgado, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues empezamos a hablar de Egipto. Podríamos empezar con una breve reseña histórica, ¿no, Víctor?
Sí, pero antes me gustaría preguntarle a Manuel, si a ti, por ejemplo, te digo Egipto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, lo más significativo para ti?
No solamente para mí, sino que creo que para muchísimos de nuestros oyentes. La verdad es que hay palabras y países que no pasan desapercibidos, ¿no? Bueno, yo he recorrido muchísimas partes del mundo, conozco más de 80 países, y hay palabras efectivamente que parece como que resuenan en nuestro interior de una manera muy especial. Puede ser creyente o no creyente, pero indudablemente cuando vas por una carretera y ves Nazaret a 2 kilómetros, o Bienvenido a Belén, o una señal a las pirámides de Giza, la verdad es que hay algo efectivamente que resuena dentro de nosotros y que, bueno, es un aprendizaje, yo creo que muy evolutivo, ¿no? Indudablemente todos los años, en todas las navidades, seguro que todos nuestros oyentes buscan un lugar de destino interesante, ¿no? Hay personas que la vida se la plantean, pues, de ir este año a los fiordos, y el año siguiente van a Cancún, y al otro, bueno, se van recorriendo el mundo, ¿no? Y luego hay, pues, maniáticos como nosotros, que nos encantan algunos lugares muy determinados y que solemos ir, ¿no? Cuando empezamos a ir a estos lugares, como te decía, dentro de nosotros empieza a haber una serie de evoluciones, ¿no? En mi caso particular, pues bueno, la primera vez que fui a Egipto fui como turista, y después ya de muchísimos viajes que hemos ido por allí, la verdad es que Egipto, por mencionar esa palabra que tú has dicho y que me has preguntado qué es lo que ocurre dentro de mí, lo que te digo que actualmente despierta el niño que tengo dentro, ¿no? Esa curiosidad innata que tienen todos los niños de saber lo que hay, de sacar de nosotros esa parte rebelde y revolucionaria, de bueno, no quedarte parado si hay una valla cuando la puedes saltar, ¿no? De no hacer caso a lo que te cuentan porque posiblemente detrás existe una realidad, de darte cuenta que bueno, el problema no es que en Egipto existan muchísimas preguntas sin respuestas, sino que hay muchísimas personas que precisamente son los que detentan todo el poder intelectual de la egiptología, que ya ni siquiera responden a las preguntas, sino que ni siquiera se plantean ese tipo de preguntas, ¿no? Yo en Egipto me siento, como te decía, un niño grande que me gusta jugar, ¿no? Y me gusta jugar no como actualmente hacemos en Occidente, ¿no? Sino que me gusta jugar como los niños del antiguo Egipto.
Manuel, hablamos de Egipto. ¿Cuántas veces has viajado al país de los faraones?
Pues he pasado las 70 veces ya.
¿Solo?
Sí, suelo ir 5 o 6 veces al año.
Y yo virgen en estas lindes, no puede ser, ¿eh?
También en estas lindes. Bueno, la verdad es que Egipter, por ejemplo, que es la compañía oficial de Egipto, es una compañía que vuela a muchísimos lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo bueno, por ejemplo, es aprovechar un viaje que haces a Japón, un viaje que haces a la India, para parar en Egipto. Y entonces muchas veces... Pues incluso también cuando por nuestra profesión tenemos que cubrir noticias de Oriente Medio o cuando tenemos que cubrir noticias deportivas, pues porque un equipo español va por allí por Oriente, pues siempre hacemos lo posible para podernos estar 5 o 10 días allí en el país, como habéis dicho, de los faraones, y también un poquito nuestro, ¿no? Porque la verdad es que Egipto no es algo ajeno. Eso, fíjate, voy a hacer un paréntesis aquí, eso lo saben muy bien todas las compañías editoriales de España, ¿no? Y también creo que parte del mundo, ¿no? Sobre todo por ese gran boom que ha habido de la egiptología, de la egiptomanía, de la piramidomanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en todas las enciclopedias por fascículos que tratan de toda la historia y todo el arte de la humanidad, siempre como gancho a los primeros fascículos, daros cuenta que casi siempre viene Egipto.
Sí, vamos a preguntarte sobre algo que nunca se ha hablado en radio, que es de la pirámide de Giza, la Gran Pirámide. Esa pirámide que mide unos 8 campos de fútbol y de altura tiene como unos 50 pisos.
Keops, ¿no?
¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué enigmas esconde esa pirámide? Que sabemos muy bien que tú has sido una de las pocas o quizá la única persona que ha accedido a todas esas cámaras y ha obtenido documentos.
Uh-huh. Pues fíjate que David enseguida se ha arrancado diciendo Keops, ¿no? Y a lo mejor no es Keops, estamos hablando de que efectivamente la egiptología atribuye esa gran maravilla al faraón Keops, pero que tenemos dudas muy fundamentadas de que posiblemente Keops fue un usurpador de un monumento muchísimo más antiguo. Uh-huh. Y que las pirámides, o sea, toda la civilización faraónica, lo único que hizo fue intentar imitar algo que posiblemente estaba allí desde hace muchísimo más tiempo, ¿no? La verdad es que, bueno, la idea de Egipto en general y de las pirámides en particular, yo creo que debería de volver a escribirse. La egiptología es una ciencia muy... Bueno, no creo que sea ciencia particularmente, ¿no? Ya, y luego si queréis comentamos un poco por qué no creo que sea ciencia, ¿no? Pero es una técnica muy, muy novedosa, ¿no? La inventa prácticamente Napoleón y los científicos que la acompañan, ¿no? En aquella... campaña militar, y entonces prácticamente ha cambiado muy poco, ¿no? Prácticamente a los 2 o 3 años de existir la egiptología ya prácticamente se tenían todas las respuestas y poco ha cambiado desde entonces, ¿no? Y hoy en día separarse de los dogmas resulta muy difícil.
Lo que has dicho antes de Keops, si yo te digo la estela del inventario, una estela que dice que, bueno, refiriéndose a Keops, que encontró la casa del templo de Isis, señora de la pirámide, al lado del templo de la Esfinge, que según pues esta supuesta escritura vendría a decir que tanto la Esfinge como una pirámide estarían en la meseta de Gizeh y siglo y pico antes de que Keops estuviera ahí.
Sí, nosotros los piramidólogos, o los piramidiotas, como nos llaman a veces con muchísimo fundamento los egiptólogos académicos oficiales, pues tenemos cerca de 50 argumentos para demostrar que la historia está mal contada. Lo que acabas de mencionar, efectivamente, es la estela del inventario que se encuentra en un pequeño templo dedicado a la diosa Isis, en una esquina de la pirámide de Kefren, perdón, de Keops, uh-huh. Entre unas mastabas. Y entonces, pues bueno, efectivamente, esta estela, que está datada de la dinastía 23, se refiere a hechos mucho más antiguos, lógicamente, porque allí en Egipto se repetían mucho las cosas. En este caso, los sacerdotes de la dinastía 23 hablan de cosas que hizo el faraón Keops, ¿no? Y dentro de las cosas que hizo el faraón Keops, hablaban de que este gran monarca pues llamaba a la pirámide el templo de Isis y que este templo se lo enseñaba a los grandes dignatarios que iban al país del Nilo y que Keops llamaba al templo de Isis, es decir, a la gran pirámide, el gran monumento de sus antepasados, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esta estela escrita por los sacerdotes de la dinastía 23 está en el Museo del Cairo, apartada en una esquinita y casi dada la vuelta para que nadie la vea. porque efectivamente desmonta todo lo que nos están contando los egiptólogos. Y bueno, la opinión de los egiptólogos cuando yo les he preguntado sobre esta estela es que parece ser que los egiptólogos de ahora saben más que los sacerdotes de la dinastía 23, que tenían a su disposición todos los archivos de todos los grandes templos, y además, por ejemplo, hablaban jeroglífico y hablaban egipcio, cosa que no hacen actualmente los arqueólogos.
Manuel, hablas de alguna forma de que los egiptólogos se retraen a querer cambiar esa historia. Si realmente, como comentas, tenéis pruebas irrefutables de que tendría que reescribirse la historia, ¿por qué se niegan, ¿no?, de alguna forma, estos historiadores a dar cabida, ¿no?, a esas nuevas teorías? ¿Por qué siempre se quedan estancados, ¿no?, en lo que es la historia oficial y ortodoxa?
Incluso cuando apuestan que las pirámides eran tumbas reales también.
Efectivamente, hay una cosa curiosa. Cuando vas a México, todos los guías, cuando hablan de las pirámides que existen allí en el Yucatán, de Chichen Itzá, de Uxmal, de Palenque, todas estas, pues te hablan como templos. Las pirámides, pirámide-templo, ¿no? Y cuando vas a Egipto, los guías de Egipto te dicen que las pirámides son tumbas. Y curiosamente, ninguna pirámide de Egipto se ha encontrado un cadáver. Y curiosamente, en todas las pirámides de México se han encontrado cadáveres, ¿no? O sea, parece como que está la historia un poco mal contada. La verdad es que la egiptología tiene razón. O sea, es decir, para cambiar un dogma hace falta unas pruebas incontestables y, por supuesto, hace falta muchísimo más argumentos de los que damos nosotros. Esas 50 pruebas que tenemos nosotros son pruebas que para nosotros nos valen para seguir investigando, ¿no? Pero indudablemente, por ejemplo, dentro del mundo de la piramidología, pues estamos un montón de personas que ni siquiera estamos de acuerdo a la hora de datar la Gran Pirámide o de pensar siquiera cuándo se construyó, ¿no? O las grandes preguntas, ¿para qué se construyeron, no? Pero indudablemente todos los que estamos en la piramidología pensamos que no se mueven 3 millones de bloques de piedra en un monumento que tenía 147 metros de altura, con una superficie, como tú bien has dicho, que ocupa 54.000 metros cuadrados, 8 campos de fútbol, y eso nos hace en 20 años. Y sobre todo con una perfección en la que todo el revestimiento, por ejemplo, todas las cámaras interiores, todas las los canales y los pasadizos, pues están hechos de tal forma que no cabe ni siquiera una cuchilla, ¿no? Y aparte de eso, con unos problemas arquitectónicos de una índole realmente increíble, ¿no? Por ejemplo, cuando le dicen por qué hacían este pasadizo con 1,10 m de altura, ¿no?, que obliga a todos a ir un poco a cuatro patas recorriendo aquello, decía, no, por el problema de los terremotos y tal, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es, ¿por qué hacen la gran galería interior con casi 9 metros de altura? Entonces ya se quedan sin respuestas, ¿no?
Incluso con bloques, creo, de 80 toneladas.
Y hay bloques en las pirámides, en concreto en la pirámide de Micerino, de 200 toneladas de peso, ¿no? Y además que no solamente este tipo de bloques, por ejemplo, los grandes bloques de 60, 80 toneladas de peso que están por encima de la Cámara del Rey, son bloques que se han tenido que subir a una altura de 60 metros. Hoy en día, lógicamente, bueno, ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que actualmente existe un gran pozo resbaladizo donde efectivamente yo creo que la arqueología patina, donde patinamos también todos los investigadores, ¿eh? Que nosotros aquí, el que diga que tiene respuesta, indudablemente no tiene ni idea de qué va este asunto, ¿no? Lo que estamos planteándonos son preguntas, ¿no? Y yo creo que existen actualmente dos grandes hechos históricos del cual nuestra civilización es el resultado, y creo que debería que cambiar estos cimientos, ¿no? En primer lugar, yo creo que ha sido la gran revolución que se produce a finales del siglo XVIII con la revolución industrial, ¿no? Y empieza en el siglo XIX, pues ya las grandes empresas, se cambia políticamente toda Europa, y entonces empieza, hasta ese momento estaba pues la jefatura de los reyes, y luego estaban los nobles, ¿no? Era la nobleza que mandaba, ¿no? A partir de la revolución industrial, pues empieza a haber ya los burgueses, empiezan a ser pequeños burgueses, luego grandes burgueses, y esa capa de la nobleza empieza a ser ocupada por la burguesía. Eso a nivel político, normal, social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero a nivel de conocimiento, en ese momento, y promovido por esa revolución industrial, las ciencias se dividen y empiezan las especializaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona que en su vida hacía de todo, se cultivaba la lechuga y el tomate en su casa, y luego se construía la silla, y luego tenía que subir al tejado para las goteras, se empieza a especializar porque ya toda su vida iba a estar al lado de una máquina especializada en ello. Y las ciencias se dividen, y entonces una persona se elige ser periodista, como David, o psicólogo, como Víctor.
De momento estudiante,
Ya queda poco.
Y aquí con nuestra técnica de sonido, que ha elegido esta profesión también, y otros pues hacen matemáticas, y otros hacen teología, y otros se dedican a la gastronomía. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día todas las ciencias están divididas, y lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar. Yo, por ejemplo, estudié económicas, ¿no? Entonces yo confío en que un arquitecto tiene que saber, entonces me va a construir una casa que no me se caiga, ¿no? Confío en un mecánico que me va a poner bien los frenos del coche para que no me estampe. Y confío en el dentista para que me haga un buen empaste para que no me duran las muelas. Entonces tú sabes un poquito de algo, y parece que, no sé, la titulitis es algo muy importante cuando solamente controlamos una parte de una rama de las miles de ciencias que hay. En la antigüedad esto no ocurría. Y todo era todo. Cuando alguien va a ver la Gran Pirámide, el ingeniero, cuando mira la Gran Pirámide, ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Cómo subir un bloque a esa altura, ¿no? Pero ¿qué piensa el zapatero? ¿Y qué piensa? Cada uno, parece que todo lo que nos rodea lo incorporamos a nuestro intelecto o a nuestras sensaciones, simplemente, es decir, y cuando decimos que somos algo, lo único que estamos diciendo son perfectamente las limitaciones de todo lo demás. Uh-huh. Es decir, si yo te digo que soy matemático, no me estoy aquí dando importancia. Lo que te estoy diciendo es que yo estoy limitado a la hora de biólogo o de médico, todo ese tipo de cosas.
Sí, bueno, cada uno tiene los conocimientos que tiene y, lógicamente, pues intenta
y limitados, acoplar, además.
Exacto, intenta acoplar pues esas cosas que desconoce, pues intentar dar una explicación desde el punto de vista de su conocimiento personal.
Claro. Existe un gran principio dentro de la ciencia que dice que no avanza una rama del saber si no avanzan todas las demás. Por ejemplo, ¿por qué se consigue el primer trasplante de corazón? Porque la medicina llega a... Pues sí, claro, la medicina lógicamente es muy importante en un trasplante de corazón, pero eso no es posible si, por ejemplo, las comunicaciones para llevar un corazón de un hombre que acaba de morir a 600 kilómetros, los aviones no funcionan, la electricidad, la electrónica, ¿me explico? O sea, ninguna una rama en algún momento puede avanzar para adelante, ¿no? En caso de una guerra, por ejemplo,
sí,
en la industria bélica puede
uh-huh.
ir un poquito para adelante, pero todo lo demás, tú fíjate lo que avanza una medicina en una guerra, uh-huh. te das cuenta lo que avanza la gastronomía simplemente en una guerra, ¿no? Tú tienes que alimentar en un momento a un montón de soldados, o sea, todas las ramas van a la vez. Cuando hoy en día un egiptólogo se plantea Egipto, se lo plantea simplemente por las cosas que ve. ¿Y qué es lo que ve? Arquitectura e ingeniería. Y las demás ciencias que debían existir. ¿Dónde está la biología? ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde está la astronomía? ¿Dónde está la física? ¿Dónde está todo eso? Como no se ve, como tampoco se saben traducir jeroglíficos, y como además todo aquello no estaba al alcance del pueblo, porque no vamos a pensar que la civilización egipcia uh-huh. era una civilización muy culta, ¿no? Eran cultos cuatro, todos los demás estaban en el campo arando, ¿eh? Entonces, como eran pequeños grupúsculos los que conocían el saber, y ese saber se aplicaba a todo lo que hacían, uh-huh. tú te cuentas ahora nosotros, pobres turistas que llegamos por allí con nuestras limitaciones, con nuestros pocos medios, con todo, a intentar saber lo que sabía aquella gente, o simplemente a intentar sentir lo que sentía aquella gente.
Uh-huh. Manuel, una pregunta relacionada también con las pirámides, bueno, sobre todo con la Gran Pirámide. ¿La atribuirías tú igual que a otros autores que tienen una construcción muy semejante al Templo de Osirión?
En Egipto, yo estoy convencido que existen cosas anteriores a Egipto, y que los primeros egipcios que recorren la ribera del Nilo ya se encuentran construidas. ¿Y por qué digo que ya se encuentra construida? Porque nosotros los piramidólogos tenemos a nuestra disposición una herramienta para poder discernir las cosas. Uh-huh. Y ese discernimiento es precisamente la tecnología. Por ejemplo, nosotros en el Museo del Cairo tenemos una colección muy importante de herramientas usadas en la Cuarta Dinastía. Y no existe la menor duda de que esas herramientas se utilizaban en la Cuarta Dinastía. Uh-huh. Estamos hablando de martillos de madera, estamos hablando de cinceles de cobre, ni siquiera conocían el bronce, estamos hablando de que no conocían la polea, de que no conocían la rueda, estamos hablando de que existen allí unas herramientas. Pues bien, un tecnólogo sabe cuál es la capacidad de que esa herramienta puede hacer. Uh-huh. Cuando nos encontramos cosas increíbles, pero no solamente para la tecnología de esas herramientas y del conocimiento del Antiguo Egipto, sino increíbles para nuestra propia tecnología de nuestra flamante era espacial del siglo XXI, pues entonces tenemos que pensar que eso no puede ser egipcio. Ya valoraremos de dónde puede ser, pero no es egipcio. Uh-huh. Es decir, hoy en día habrá tecnólogos en grandes compañías, por ejemplo, de taladros, se me está ocurriendo la Siemens o la Black Decker o la Bosch, etcétera, que saben cuál es la capacidad de una broca de carburo de tungsteno, de vidia, de la que nos venden, para atravesar una pared. ¿De acuerdo? Si esos tecnólogos, yo que he ido a hablar con ellos, les enseño, por ejemplo, las perforaciones que existen en Egipto, con unas brocas de 16 centímetros de diámetro y que avanzan en cada vuelta 2 milímetros por vuelta, estas personas se llevan las manos a la cabeza y entonces me dicen: Manuel, eso ya no estamos hablando ni de cobre, ni estamos hablando de hierro, ni de acero, ni de carburo de tungsteno. Eso es imposible para nosotros. Uh-huh. Cuando esa tecnología la ponemos encima de la mesa, y son las cartas que jugamos a la hora de valorar la perfecta catalogación de la historia, pensamos que los Sirión no pudieron hacerlo los egipcios, porque tiene bloques de 80, 60 toneladas que están unidos en íntimo contacto con una perfección del pulido de todas las caras de estas piedras, de una perfección óptica. Hablo de perfección óptica, por ejemplo, los artesanos que han hecho la mayor lente que existe hoy en día en el mundo es la monte del telescopio, la lente exterior del telescopio de Monte Palomar, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de una lente de 2,5 metros de diámetro, ¿de acuerdo? Pues allí existen piedras de 16 metros cuadrados de superficie que están hechas con pulimento óptico. Y no solamente una piedra, estamos hablando de miles de piedras.
Y además lo curioso es que no están todas cortadas de una forma exacta, sino que hacen formas raras.
Claro.
Y a su vez encajan con otras piedras que también tienen formas raras, que ahí estaría lo curioso.
Realmente calculado, ¿no? De alguna forma está.
Claro, porque todos los egipcios siempre construían con piedras, con sillares simétricos, es decir, utilizando cuadrados y rectángulos. Todo lo que han hecho los egipcios y todo lo que sabemos que han hecho los egipcios han sido con bloques cuadrados o rectangulares, que es exactamente igual a nuestras propias construcciones. Tú vas a comprar un ladrillo y no te lo venden pentagonal ni octogonal, te lo venden cuadrado o rectangular, ¿de acuerdo? Todo lo que hacen egipcios, en cambio, como tú bien has dicho, tanto en el Osirión como en el templo que está al lado de la Esfinge de Giza, como las propias pirámides de Giza, como en algunas cosas que encontramos en Asuán, efectivamente nos encontramos con los bloques de aristas multiangulares, con esas perfecciones de pulimento. Y lo que es más curioso, no solamente estas cosas están en Egipto, sino también están en otras partes del mundo, como puede ser, por ejemplo, en Perú. Es decir, si yo tengo la idea de que los egipcios son los herederos de algo superior y anterior, yo también tengo herramientas como para llegar a suponer que los incas también se apropian de algo que estaba allí. Y no solamente en Egipto o en Perú, lo podemos encontrar también en Mohenjo-Daro, en la India, o podemos encontrarlo también en Hatusas, en la capital de los hititas, en Turquía, uh-huh. O en la isla de Pascua. Todas estas cosas se repiten exactamente en estos puntos y son realmente los puntos que son más enigmáticos.
Manuel, la gente que nos está escuchando, claro, si supuestamente no, las pirámides no se construyeron en 20 años y que los egipcios eran simples herederos más que constructores, ¿quién las ha puesto ahí?
Hombre, yo creo que los cuatro cantamañanas que vamos por allí, que estamos todas las noches hablando por internet de las pirámides y ese tipo de cosas, yo creo que no vamos a solucionar nunca el tema, ¿no? Yo creo que este tema tendrá que ser cogido por las grandes universidades, por los grandes institutos, por las grandes academias, como para poner el dinero necesario, como para poner las investigaciones necesarias, pero siempre, como te decía antes, cambiando de planteamiento de que lo sabemos todo. Pero es que date cuenta que hoy en día desconocemos un montón de cosas. Desconocemos el cuerpo humano, absolutamente. No sabemos muchísimas enfermedades que existen, qué son realmente. Desconocemos lo que es la electricidad, por ejemplo. Desconocemos el universo, desconocemos absolutamente todo. Vosotros estáis estudiando, lógicamente, dentro, por ejemplo, de la población española, tenéis un nivel intelectual alto, sé además que leéis mucho. ¿Vosotros seríais capaces de explicar cómo funcionan cosas tan tontas como un dolor o como el amor, por ejemplo, o como cualquier tipo de sentimiento? Tendríamos grandes problemas.
Claro, pero estamos hablando de sentimientos. De alguna forma no es, bajo mi punto de vista, extrapolable a lo que es una construcción.
A que te demuestro lo contrario.
A ver, muéstranos, mamá.
Muéstranos.
Para los antiguos egipcios, tú no eras de David y tú no eras Víctor, sino que para los antiguos egipcios todos éramos tres cosas. Por un lado está el Ka. Uh-huh. El Ka es lo inmutable, lo que es trascendente, lo que es infinito y eterno. Es decir, la parte de nosotros que existía antes de que naciésemos y la parte de nosotros que nunca morirá después de nuestra muerte. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ese es el Ka.
Luego vendrá el Ba.
Como puede ser el alma, ¿no? Uh-huh. El alma. Por otro lado está el Ba, como tú muy bien sabes, David. El Ba es...
Víctor.
Víctor, sí, sí. Como bien sabes, el Ba es el vehículo que yo estoy utilizando en esta vida. Uh-huh. Y entonces este vehículo nace y muere. Es el Ba. Y por otro lado, los egipcios tenían un concepto, que era el concepto del Laj. Y el Laj es como el concepto de todas las vicisitudes, de todas las consecuencias de los actos, un poco como si fuera el karma, ¿no? Uh-huh. Lo que venimos arrastrando en las sucesivas vidas, porque los egipcios, como algunos de nosotros, no creemos en la muerte. Y entonces ese tipo de experiencias se van acumulando y un poco nos da a entender que en esta vida estamos para algo, como en la siguiente estaremos para algo, y eso debe servir para algo, aunque realmente no sabemos muy bien todavía para qué, ¿no? Tú date cuenta que estos tres conceptos, el Ka, el Ba y el Laj, si lo juntas, formas la palabra Kabbalah. Y la palabra Kabbalah es el estudio de todos nosotros dentro de este gran universo, como si nosotros fuésemos una gran cebolla de la que se van quitando capas, ¿no? Existe una parte superficial, que es la parte nuestra, de los viernes por la noche, de la litrona, de no sé cuánto, mira Manolo qué simpático es, o qué cabronazo, ¿me entiendes? O sea, esa parte superficial que tenemos todos de todos cuando nos conocemos, ¿no? Pero empiezas a quitar capas, y a lo mejor cada una de esas capas nos está llevando a algo mucho más profundo, solemne y trascendental. Bien, para los antiguos egipcios, no existía ninguna diferencia entre el espíritu, entre lo espiritual y lo material. Ninguna. Y estas frases que luego adoptan los griegos, cuando muere Alejandro Magno muere sin descendencia, entonces todo su gran imperio lo divide entre sus generales, ¿no? Uh-huh. Y entonces a Egipto le toca a un general que se llama Ptolomeo. Y Ptolomeo se hace faraón y empieza con estas dinastías ptolemaicas, la que pertenece, por ejemplo, a la famosa Cleopatra VII, ¿no? Estas dinastías ptolemaicas empiezan ya a hacer un sincretismo, una unión entre los dioses lugareños de Egipto con todas las ideas que venían de Grecia, ¿no? Porque, lógicamente, toda la parte helénica tenía una gran importancia para ellos. Pues bien, todo lo que adoptan los grandes sabios de la antigüedad, esto de mente sana en cuerpo sano, etcétera, etcétera, todo esto viene de Egipto. Y todo esto viene de Egipto de tal forma de que los antiguos egipcios consideraban tanto el cuerpo como la medicina de una forma diametralmente opuesta a lo que consideramos hoy en día aquí. Por ejemplo, la medicina occidental ataca el dolor y ataca el órgano. Tú vas al médico y te dice, ¿qué te duele? Y tú dices, me duele aquí. Entonces te da una pomada para aquí o una pastilla para aquí. En cambio, en la parte, en la medicina oriental, por ejemplo, en donde, por supuesto, el antiguo Egipto tiene muchísima trascendencia ahí, uh-huh. El médico no te pregunta qué te duele, te pregunta qué te pasa. Porque a lo mejor tú tienes un problema económico, o un problema de amor, o un problema de falta de autoestima, por ejemplo, o tienes un problema de lo que tú quieras. ¿Y eso por dónde lo sacas? Eso lo somatizas y de pronto te va a los riñones o te va al estómago. Y resulta que personas con grandes problemas de pronto pues tienen un problema de estómago o tienen un problema de corazón o tienen cualquier tipo de problema. Entonces, por eso está el médico que te dice, ¿qué te pasa? Los antiguos egipcios sabían perfectamente que controlando el espíritu, controlabas perfectamente el cuerpo y viceversa. Con un cuerpo sano tenías mejores pensamientos y tenías mayores capacidades de una introspección y de una autocuración por medio de la mente. ¿Cuántas enfermedades tenemos nosotros? Porque a lo mejor no esperamos la llamada de teléfono que estamos necesitando o porque esa persona que nos afecta tanto en nuestra vida pues se muestra con nosotros de una forma o un problema con el hijo, o un problema con la madre o un problema con nuestro perro. Y esos problemas se solucionan cuando la madre, o el hijo, o la novia, o quien sea, te pega un telefonazo y te dice, venga, tira para adelante. Y entonces parece que te has metido 50 inyecciones, ¿sabes? Y tiras para adelante como en tu vida, como hacía una hora, ni te podías imaginar. Por eso te decía que la emoción está absolutamente ligada al cuerpo. Y antes de empezar el programa, estábamos Víctor y yo hablando sobre esa consecución, por ejemplo, de los chakras, ¿no? Cómo un chakra desequilibrado no solamente te lleva a un estado físico lamentable que te puede afectar, por ejemplo, al hígado, sino que también te afecta a tu personalidad. Y existen personas que, dependiendo de su personalidad, tienen una parte de su físico afectada.
Y ahora que estamos hablando de energías, ¿qué opinarías de de un templo, de donde hay la estatua de una diosa del templo de Sekhmet.
Sekhmet estaba presente en todos los templos, ¿no? Y además es una de mis diosas favoritas. Aparte de un dios que luego os comentaré, porque claro, hoy en día todas las religiones tienen sus dioses, ¿no? Pero claro, el que un cristiano reza a su dios, pues es un gran problema, ¿no? Porque es una petición entre millones de peticiones que... Yo tengo un dios por ahí, egipcio, que yo creo que somos 3 adoradores en todo el mundo, con lo cual cualquier pregunta o cualquier oración le llega de una forma directa, además contento, ¿no? Sekhmet, hoy en día...
Sí, bueno, pero más que templo era una capilla, que me he equivocado. Creo que estaba en Karnak, Luxor.
No te has equivocado, porque ellos no tenían nuestra diferenciación de templo, estatua, advocación. Ajá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Hoy en día sí tenemos, ¿no? Y decimos, este templo es de Jesús de Gran Poder y ese otro templo es de la Virgen de las Bienaventuranzas. Antiguamente no. Antiguamente el templo funcionaba como máquina y tenía las propiedades de la diosa o del dios al que estaba destinado.
Vale.
Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Oh,
El Campus Opium.
Bueno, pues como cada semana pasamos a nuestra sección El Campus Opina, pues en la cual en cada semana bueno, nos trasladamos a una facultad dependiendo de la temática que vayamos a tratar, pues para, como decimos cariñosamente, tocar las narices, ¿no? Y preguntar a ver qué nos dicen. Y en este caso estamos dudando, ¿no, Víctor? Entre dos de ellas, ¿no?
Uh-huh.
Entre historia y arquitectura. Y como ya estuvimos en historia preguntando, bueno, pues sobre los templarios y aquel camino de Santiago, hemos optado por ir a arquitectura, ¿no? Nos parece interesante preguntar a los futuros arquitectos, es decir, a los alumnos, así como a los profesores, bueno, pues sobre la construcción, enigmática construcción de las pirámides. Y lo cierto es que había un poco de todo, Víctor.
¿Te parece si lo escuchamos?
Escuchamos a lo que opinan los alumnos de arquitectura sobre la enigmática o, para la gran mayoría, no tan enigmática construcción de las pirámides.
No tengo ni idea de la construcción de las pirámides de Egipto, no lo hemos estudiado.
Empezamos en Grecia, siempre.
Yo creo que es más una cuestión de esfuerzo y de dinero y de burocracia y de que sea rentable y que no sea rentable. No sé, que ellos emplearon mucho dinero, mucho tiempo, muchas vidas y ahora pues eso a lo mejor no está dispuesto a que sea así. Yo imagino que será por eso, que si queremos podemos hacer la pirámide también ahora, está claro. Y ellos lo hicieron pues a costa de todas esas cosas.
Yo creo que las cosas no se... O sea, que la historia evoluciona y la manera de construir no es la misma, y no sé. No hemos guardado esa manera de construir, hemos cambiado.
Ahora con las nuevas tecnologías y materiales ligeros de junta seca, tú podrías llegar a luces mucho mayores y mayores alturas. O sea, tiene sentido que ahora, ¿sabes? Que no estemos habituados a trabajar con ello, y por lo tanto no manejamos esas técnicas, pero yo creo que si tuviésemos que volver a trabajar con ellas porque hubiese un cataclismo mundial y nos quedásemos sin acero, uh-huh, sí, seríamos capaces.
Claro, yo creo que hay obras de arquitectura anteriores que son igual de grandes. De hecho, las siete maravillas del mundo, la mayoría no existen, pero estaban construidas y eran todas brutales. Los jardines de Babilonia, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia, tenían que ser grandísimos, y mira, ahora, no sé. Lo que no se sabe es qué técnica constructiva se utilizó, pero con 100.000 hombres es posible que un edificio sí que se hiciese en el periodo de tiempo tan corto.
Que históricamente estoy de acuerdo con que las técnicas que utilizaban eran las correctas. Hoy en día no se podría hacer por la mano de obra, porque no tenemos los esclavos que tenían ellos y no sé. Además que tardaban muchos años en construir una pirámide.
Yo creo que a lo mejor el problema es que no conocemos los procesos con los que se llevaron a cabo las construcciones de las pirámides. O sea, que tenemos las pirámides, pero no los procesos con que los arquitectos de la época siguieron para esa construcción. Entonces, ahora mismo nos resulta muy extraño saber cómo las llegaron a realizar. Pero realmente creo que, o sea, en la historia creo que están bien situadas.
No estoy muy informado, pero a mí me parecen unas construcciones muy buenas para su época, ¿no?
Bueno, pues si ultra escépticos y amigos de la historia ortodoxa os han parecido los alumnos, preparados para escuchar a los profesores.
Uf, los profesores.
Bueno, pues ¿vamos a ello?
Vamos, David, vamos a ello.
La tecnología que tenían ellos es una que ahora no puede haber porque son esclavos, o sea, digo que era lo de mover las piedras y tal, pero que bueno, no sé, yo creo que sobre si eso puede repetirse o no, es que seguramente no, y la geometría que ellos manejaron y tal era gente con muy, muy poderosos intelectualmente, o sea que tenían unos arquitectos muy, muy sabios, sabían muy bien manejar la piedra, que es otro de los temas, también como cortarla, cómo colocarla, o sea que verdaderamente tenían unos conocimientos que seguramente hoy, pero igual que no está accesible hoy hacer algunos, a lo mejor, decoraciones en piedra de hace dos siglos, ¿no? Pues porque no hay ni la mano de obra especializada, ni la técnica, sobre todo la técnica de mover, porque esas piedras no solamente es colocarles tal, tenían que saber por qué orden, porque hasta que construyen esa mole y todo esto, ¿no? O sea que por supuesto que interesantísimo y que seguramente que hoy pues no ha lugar porque no se tienen estos conocimientos técnicos de la piedra que son los que entonces lo hicieron posible y sobre todo porque ahora pues se haría de otra manera. Si se tuviera que hacer de piedra, a lo mejor se haría, pero se haría de otra manera, ¿no?
El tema entonces de las pirámides no es un problema solo de, si quieres, de la incoherencia respecto a los conocimientos, a los supuestos desconocimientos, sino realmente que no tenemos datos suficientes sobre los conocimientos científicos que ellos tenían. A medida que se investiga, evidentemente van saliendo los conocimientos astrológicos, los conocimientos matemáticos, un montón de conocimientos que de alguna manera sabemos que ya que ellos tenían. Ahí se basaba evidentemente en la gran cantidad de esclavos que había, en la disposición de rampas y de construcciones realizadas con muchísima mano de obra y una tecnología, si quieres, aparentemente primitiva, pero que exigía una gran organización de obra. Había evidentemente gente que diseñaba, se conocen algunos nombres de arquitectos y diseñadores, con lo cual, evidentemente, y eso en correspondencia con el gran tipo de obras que se hacían, ¿no?
Me parece que el problema de las pirámides es de cantidad de mano de obra, y que, por lo tanto, si ahora no es posible hacerlo es porque es muy caro, ¿no? Bueno, por falta de tecnología.
Bueno, yo creo que las pirámides de Egipto son uno de los dos modelos básicos sustantivos en los que se basa la construcción arquitectónica. Creo que hay un autor muy interesante, que es Ernst Bloch, que es un pensador de la Escuela de Frankfurt, que estableció precisamente dos modelos morfológicos y políticos y morales de construcción de la arquitectura. Uno es el modelo que él llamó el bosque de la vida, el orgánico, que es sería el paradigma la iglesia gótica, la catedral gótica, que es el árbol de la vida, que es lo orgánico, que es lo que tiende a las formas redondas, donde prevalece el sentimiento sobre la razón, etcétera. Y el otro modelo es precisamente Egipto, y es la pirámide, ¿no? Porque es el modelo geométrico, el modelo de la perfección, también de lo frío, que va ligada a la razón. Por ejemplo, Le Corbusier, el movimiento moderno, las vanguardias y tal, estarían fundamentalmente en la idea de la razón y en la idea de la geometría, en la idea de la perfección y en la idea de la pirámide. Lo que Bloch llamaba el cristal de la frialdad y el cristal de la razón.
Bueno, es bastante sorprendente, pero quizá porque desconocemos cómo lo trabajaban, pero probablemente no haya ningún misterio. Así que me parece que esos son, sobre todo, fórmulas para vender libros y para, darse publicidad a unos cuantos autores.
Bueno, pues ahí teníamos la opinión de los profesores. Manuel Delgado, ¿algo que comentar al respecto?
Bueno, lo que han dicho se comenta por sí solo, ¿no? Es decir, el más absoluto desconocimiento de lo que están opinando de una forma académica, ¿no? Es decir, no tienen ni idea, simplemente, pero vamos a ver. El problema no, o sea, decir, no es algo peyorativo, o sea, no lo estoy llamando o denodando de algo de falta de intelecto, falta de inteligencia, etcétera, etcétera, sino de falta de información, absolutamente, ¿no? Es decir, si una persona arquitecta se presenta delante de la Gran Pirámide y ve 3 millones de bloques de piedra, con cada uno de media 2,5 toneladas cada uno, y luego pregunta a Zahi Hawass, el egiptólogo hoy en día de más prestigio del mundo, y le preguntas por sus últimos descubrimientos, y te dice que los trabajadores de las pirámides solo trabajaban 3 meses al año, de los 12, y además lo combinaban con otras tareas laborales, aprovechaban la subida del Nilo como para transportar los bloques. Es decir, si tú divides 20 años, que solamente trabajaban 3 meses al año, y todo ese tiempo calculamos que al día podían trabajar 12 horas de sol, de noche no creo que trabajasen, ¿no? Resulta que tienen que colocar un bloque cada 2 segundos de una cantera que está a 35 kilómetros de distancia, cuando no existen carreteras, ni ruedas, ni cómo pasarlas por el río, es decir, unos grandísimos esfuerzos, y además colocarles a una altura. Si estas personas que son arquitectas no se hacen las más mínimas preguntas cuando ven la Gran Pirámide, yo creo que existe un gran problema en la universidad española.
Y de hecho, una cosa que me llamó mucho la atención, Manuel, y es que en lo que son las asignaturas genéricas, la historia de la arquitectura la empiezan por los griegos. No, ni siquiera dan paso al tema egipcio. Tenemos que remontarnos a optativas.
No, incluso los historiadores se tragan un 90% de Grecia y Roma. en todo lo que es la parte antigua, y Egipto es la tercera parte de un libro. Es decir, personas como yo, que tenemos 20.000 libros de Egipto en casa, y casi todos leídos, y que además gran parte de nuestra vida nos dedicamos a charlar sobre esto y estar pendientes, porque todos tenemos nuestra profesión en la que nos ganamos nuestros garbanzos, ¿eh? Uh-huh. Ahí me hace gracia que los catedráticos, que están cobrando un pastón impresionante por dar una serie de clases, nos digan a nosotros que esto lo hacemos para ganar dinero y para vender libros. O sea, yo no sé, los libros que... el dinero que yo había ganado en Egipto, ¿no? Pero vamos, que a mí no me digan los que cobran dinero de esto, que yo estoy ganando dinero con ello. Yo vuelvo a decir que existe un gran desconocimiento, pero esto también existe unos grandes tabús. Es importantísimo para todas las personas que quieran entrar en la docencia al día de mañana, es no ir en contra del dogma. Porque si vas en contra del dogma, lógicamente vas a tener grandes problemas en tu carrera profesional. Entonces, es curiosísimo lo que te dice un arqueólogo cuando le haces una entrevista para la televisión, de los muchos documentales que nosotros estamos haciendo, pues le preguntas sobre las pirámides y te contestan prácticamente lo que acabamos de escuchar, ¿no? Cosas tan bonitas como la que acabamos de escuchar, yo no sé si era un catedrático o era un profesor o algo, diciendo, desconocemos absolutamente todos, pero no hay misterios. O sea, esa es un poco la gran contradicción. Pero luego, cuando coges y cierras el micro y te vas a tomar con él allí al Mina House, que es el hotel que está al lado de las pirámides, ¿eh?, y te vas a tomar una cervecita con ellos allí, empiezan a hablarte de la maldición de los faraones y de cómo les ha pasado todo y cómo los grandes problemas y lo que escuchan dentro de la pirámide por la noche cuando están allí y los grandes peligros y las grandes hazañas que existen en cosas que desconocemos.
Entonces, existe miedo, digamos, a volcarse al lado de lo más desconocido, ¿no? Hay que tirar por ortodoxo, no sea que de alguna forma te señalen por la calle.
Pero eso es razonable, eso es razonable. Claro. O sea, decir, las grandes cosas tienen que cambiar con grandes pruebas, ¿de acuerdo? O sea, decir, eso es razonable.
Y es razonable
que los estudiantes universitarios de historia y de arquitectura lean a gente seria, no lean mis libros, por ejemplo, ¿no? Pero también es razonable que se piense de vez en cuando un poquito y se plantee cómo, por ejemplo, en Egipto existen obeliscos y grandes piedras de 2.000 toneladas de peso. Cuando tú te vas hoy en día al puerto de Vigo y ves cómo descargan las moles de piedra que luego abastecen a todas las canteras de España para producir las losas de los cementerios, por ejemplo, ves cómo estas grandes grúas que tienen dos pies, pues pueden con piedras de hasta 15 toneladas de peso. Y aquí estamos hablando de piedras de 2.000 toneladas de peso. Entonces el problema es que cuando tú vas a hacer una entrevista a un señor, tú tienes que decirle, oiga, mire, vamos a quitarnos de tonterías y usted dígame cómo se lleva durante 900 kilómetros un monolito de 2.000 toneladas de peso, cómo tenía que ser el barco para el Nilo, explíqueme cómo además ese barco podía salvar 4 cataratas y explíqueme cuando eso cuando va a tierra, por qué carretera se lleva. Y entonces esa es la respuesta que queremos cuando hablamos con los grandes catedráticos de arquitectura y no las preguntas estas de ¿hay locos? Pues claro que estamos locos todos.
Lo que me estoy acordando yo ahora es uno que hay en Egipto que es el obelisco inacabado, es que si no creo recordar mal, que está como... Me pareció muy curioso porque parecía como si hubieran metido cucharas de lado y lo hubieran...
Pues existen unas teorías.
Excavado, no sé, incluso hay teorías que dicen que utilizaban ciertos materiales para ablandar las piedras.
Sí, y no solamente los antiguos egipcios, sino también animales de hoy en día, ¿no? Uh-huh. Existe hoy en día un pajarito por allí, por la selva del Alto Amazonas, por Iquitos, por Perú, entre Brasil y Perú, que este pajarito va cogiendo de aquí un poquito de lodo, allí una plantita, allí una florecita y tal, y crea en su pico una especie como de masa que ablanda piedras de enorme dureza, con lo cual sus nidos están hechos unas piedras de enorme dureza, ¿no? Y hubo un padre jesuita, el padre Giria, que estuvo durante 30 años de su vida intentando perseguir al pajarito para dar con esa fórmula, y al final conseguía él también reblandecer piedra. Lo que no conseguía era que luego volviera a su estado original de dureza, ¿no?, que solo conseguía el pajarito, ¿no? Pues bien, hoy en día a Egipto pues vamos, como decía antes, los piramidiotas diciendo tonterías y ese tipo de cosas, pero no solamente vamos nosotros, sino va también gente muy espectacular, como por ejemplo Joseph Davidovich. Este señor es catedrático de varias universidades, entre ellos la Sorbona, es entre ellos Toronto, en Canadá, también colabora con la Universidad de Turín. Es el director del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Arqueología de la Universidad de Barry, en Florida, y es el director del Instituto Geopolimérico de París. Y está considerado una de las personas que más saben del mundo de hormigones. Es decir, no es Manuel Delgado que va por allí y o viene por aquí diciendo tonterías, sino esa persona sabe de lo que está hablando. Y este señor piensa que muchas piedras que existen en Egipto y en especial en la Gran Pirámide no son obras de canteros, sino de químicos, y que estamos hablando de piedras artificiales, y que las piedras se han construido allí como bloques artificiales. Y aporta, hay un libro fantástico que se llama Las Pirámides, un enigma resuelto, que escribe junto con Margie Morris, también otra especialista en piedras, en la que aporta fotografías microscópicas de piedras procedentes de la Gran Pirámide, donde se ven pelos humanos, fibras textiles con la trama y la urdimbre, burbujas de aire que no tienen por qué estar en una piedra, uñas, es decir, como si las personas que hubieran estado al lado de ese gran cemento, de ese gran hormigón, hubiera dejado ahí cosas de unas piedras que en teoría geológicamente, según la arqueología, provienen de las canteras de Tura y de Mocatán, que proceden del Eoceno de hace 200 millones de años. Es decir, nos encontramos con un gran problema. Uh-huh. O las pirámides son monumentos creados con hormigones o con cementos prefabricados, o bien hace 200 millones de años había seres humanos que dejaron allí en las canteras de Tura y de Mocatán, cuando todavía no estaban solidificadas, pues rastros de su presencia. Con lo cual, esto es lo bonito de la ciencia, ¿no? Cuando la ciencia se emplea para ampliar conocimiento, no resuelves un problema sin crear 10 más, ¿no?
Uh-huh. Manuel, ¿qué opinas de los canales de ventilación de la Cámara del Rey, por ejemplo, y de la Reina, que su parte sur estarían alineados con Orión y Sirio y la cara norte con Tubán, la constelación del dragón y la Osa Menor? O, por ejemplo, de la representación a escala del cinturón de Orión, la cual dice que el Nilo también representaría, por ejemplo, la Vía Láctea. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Son dos cosas completamente distintas. Sí. Todo esto lo ha desarrollado Bobal y en ese libro fantástico, bestseller, El Misterio de Orión. Y son dos cosas distintas. En primer lugar, los canales, tanto de la cámara que salen de la Cámara de la Reina como la Cámara del Rey, que atraviesan toda la pirámide hacia el norte y hacia el sur, uno por cada lado, pues estos canales nunca pueden ser observatorios porque no son rectos, son curvos. De entrada tienen una parte horizontal, luego ya cogen la oblicuidad hacia afuera, pero dentro de esa oblicuidad va haciendo algunos codos imperceptibles, pero los va haciendo, ¿no? Es decir, el que estén apuntando a una estrella determinada es algo que yo no me creo, ¿eh? Porque es imposible que estén apuntando a eso. Pero por otro lado, algo que tú tienes, que lo has dicho, y en eso sí que tienes razón, es la posición de las tres pirámides de Giza asemejándose a uno de los grandes dioses que tiene Egipto, que era el dios Osiris, que estaba emparentado con la constelación que llamamos del cazador, y que efectivamente las tres estrellas del cazador, que son las tres estrellas que llamamos del cinturón de Orión, Alnitak, Anitán y Mintaka, tienen prácticamente el mismo ángulo que las tres pirámides. Es decir, efectivamente, Egipto es una representación del cielo, ¿no? Por aquella frase también de la tabla esmeralda, lo que es arriba es abajo, es copia del famoso libro de Tot, que es mucho más antiguo que los griegos, ¿no? Y entonces, lo que es arriba es abajo, efectivamente, se hizo en el suelo egipcio una representación de lo que era el cielo. La Vía Láctea sería la representación en el cielo, o mejor dicho, el Nilo representaría la Vía Láctea que tiene exactamente por encima, y estas grandes estrellas, porque date cuenta de una cosa que es muy importante y pocos conocen, ¿no? La idea de todas las religiones de lo que es el mundo de ultratumba es muy abstracta, ¿no? Para los cristianos, ¿dónde está el cielo? Para los musulmanes, ¿dónde está el cielo? Para todas las religiones, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el purgatorio? ¿Dónde está eso? Una cosa como abstracta, ¿no? Hablamos del cielo como si fuera una cosa ahí, que estuviera por ahí. En cambio, la religión egipcia es la única religión del mundo que sabe, y así lo ha escrito en un montón de sitios, de dónde proceden sus dioses y dónde van sus almas después de la muerte. Y esa región de donde proceden los dioses y donde van las almas después de la muerte, lo llaman ellos el Duat. Y el Duat es una región geográfica del firmamento que efectivamente es donde está el cazador, con las tres estrellas del cinturón de Orión, que eso significaría para ellos el dios Osiris, junto con el perro. El perro siempre acompaña al cazador. Uh-huh. Y en el perro está la estrella más luminosa del firmamento, que es la estrella Sirio. Y Sirio es la representación de Isis. Por eso pensaban los egipcios que el matrimonio Isis-Osiris que se produjo aquí en la Tierra estaba siempre y permanentemente en el cielo. Y que el dios de ultratumba, Osiris, era el que tenía la llave para que las almas llegaran a esas estrellas que posiblemente tengan unos planetas y que posiblemente hayan tenido vida en algún momento determinado. Y esa es una de las hipótesis que tendríamos que barajar. Porque si bien los egipcios, como he dicho, saben de dónde proceden los dioses y dónde van las almas, también los egipcios dejaron escrito que fueron visitados por seres de Sirio.
Oh,
Pues efectivamente hablamos de Egipto y, como siempre, en La Sombra del Espejo, monográfico, temático y musical. Nos acompaña Rafael Sánchez Arroyo, es lo que estamos escuchando a lo largo de todo este viaje a través del Nilo. Y bueno, Manuel, ahí me gustaría saber...
Si me permites hablar un momento de Rafa.
Ah, por supuesto.
El autor de esta música, en 20 años visitando tumbas, 20 años visitando templos, 20 años visitando pirámides, ha conseguido saber cuáles eran los símbolos y los instrumentos, ha reconstruido muchísimos instrumentos, y lo que estamos escuchando no es una música ambientada en Egipto, o no es la invención de Rafa a la hora de esto, sino que es la misma música que hacían los sacerdotes y los coros dentro de los grandes templos. Es decir, cuando visitabas Karnak o visitabas la capilla de Sekhmet, que antes has mencionado allí en el templo de Karnak, o visitabas las pirámides, se estaba escuchando exactamente esta misma música y estos mismos coros, porque Rafa ha conseguido traducir eso.
Y bueno, Manuel, me gustaría preguntarte, porque hace unos años hubo un jaleo realmente mediático con una puertecilla, la puerta, la famosa puerta de Gantenbridge, en la cual, bueno, pues se abrió y se encontró que parece ser que hay otra puerta detrás, ¿no? Uh-huh. ¿Se sabe algo? ¿Saben si National Geographic ya están preparando de alguna forma otro documental de estos multimillonarios para abrir esa famosa puerta? ¿Va a haber que esperar? ¿Se sabe algo?
Hombre, la gran cantidad de millones de dólares que debió caer al gobierno egipcio y al jefe de todo el gobierno egipcio en el mundo de la arqueología, señor Saiz Agua, debió ser tan grande que algo de dinero todavía le debe quedar de la última expedición. Pero yo creo que dentro de muy poco volverá a haber otro efecto mediático. Date cuenta que fueron casi 1.500 millones de personas los que vimos aquel acto, ¿no? De cómo ese robot pequeñito metido por ese pequeño canal, pues daba con esa puerta que había descubierto anteriormente Gantenbrink a 60 metros de profundidad por ese canal, perforó esa puertecita y descubrió otra puerta, ¿no? Y entonces ahora estamos en la cuestión de qué hay detrás de esa segunda puerta, que posiblemente exista otra, y luego otra, y luego otra, ¿no? Porque, en fin, yo desde luego no defiendo la idea de la pirámide tumba, ¿no? Defiendo la idea de la pirámide máquina y de los procesos físicos que se producían dentro de la gran pirámide. Y entonces, al igual que, por ejemplo, uno de nuestros motores, de nuestros coches, tiene una serie de válvulas que, en caso de coger un gran calentón, en vez de que el motor se rompa en dos, rompería esas válvulas, que se llaman válvulas de presión, que evitan que exista una explosión mayor, pues yo creo que las grandes energías que se producían dentro de la gran pirámide eran de tal fuerza que debían existir estos canales de ventilación, mal llamados canales de ventilación, con este tipo de tapones para evitar posiblemente cualquier tipo de bloque en plan bomba o en plan... no sé cómo llamarlo, ¿no? Para que, no sé, que sería muchísimo más perjudicial.
Bueno, hablas de pirámide máquina, ¿a qué te refieres exactamente?
Me refiero a lo mismo que estamos hablando toda esta tarde, ¿no? A que, aparte de los aficionados a la piramidología que vamos por allí, a Egipto, se están presentando hoy en día muchísimas personas que no tienen nada que ver con la arqueología, pero que saben de su profesión. Y en este caso me estaba refiriendo a un ingeniero que se llama Christopher Dunn. Yo a nuestros oyentes de ahora les recomiendo que se lean eso, porque no son personas como yo, aficionados, ¿no? Sino que son personas que saben de su profesión. Este hombre, que es ingeniero, este hombre que sabe perfectamente cómo funciona una central nuclear, que sabe perfectamente cuáles son los fenómenos de fusión y de fisión, que sabe perfectamente un montón de cosas, cuando entran en la Gran Pirámide se fijan en algo que los arqueólogos no se pueden fijar nunca, porque no son físicos, porque no son biólogos o porque no son químicos, ¿no? Y este hombre es uno de los defensores de esta idea de la pirámide máquina como, como elemento, como máquina, como factoría de producir energía. Una energía muy sutil, una energía que hoy en día se está todo el mundo cerrando los ojos, porque son cosas tan simples, son cosas tan fáciles, ¿no? Por ejemplo, en un artículo que he hecho hace poco tiempo para la revista Año Cero, exponía que, por ejemplo, toda la medicina cubana, que no está dominada por las grandes multinacionales de la farmacopea, como tenemos aquí en Europa, ¿no? Aquí pegándose todo el mundo para que te pongas enfermo y a ver qué medicinas te estoy metiendo, y te están metiendo cosas que no tienen nada que ver, a unos precios desorbitados, etcétera. Los cubanos, que no tienen nada que ver con este tipo de cosas, de una forma oficial, por el Instituto de Medicina Cubano, han puesto en todos los hospitales de Cuba unas pirámides de tal forma que una persona se puede meter dentro, o puede meter dentro una parte afectada de un brazo o una pierna, y entonces están obteniendo unos resultados increíbles de curaciones de artrosis, de artritis, de un montón de cosas, ¿no? Eso está avalado, eso está en internet, y eso está en cualquier persona que quiera meterse y saber más de este asunto. ¿Cuál es el problema? Que es barato. Y que entonces la Bayer no puede venir aquí a cobrarnos un pastón para meternos una pirámide. Y la energía, lo que dice Christopher Dan, es que la energía que está utilizando la gran pirámide, date cuenta, los ingenieros, en teoría, que la construyeron, están aprovechando las ondas de infrasonidos que produce nuestro planeta, que aunque nosotros no las estemos escuchando, se están produciendo, una especie como de sonido, que haría vibrar unos líquidos que estarían depositados en lo que hoy en día llamamos cámara del rey, cámara de la reina, cámara del caos, por llamarlos de alguna forma, porque no se tiene ni idea de qué estaban, y esas vibraciones hacían producir una energía que luego era aplicada para unos medios realmente increíbles.
Manuel, ya no des muchas ideas a los farmacéuticos, porque es que ya me estoy viendo yendo a la farmacia de la esquina a comprar las pastillas cuando lo haya encontrarme ahí nuevo piramidil, ¿no?
Además de lo que hemos hablado de los decanos, yo creo que a partir de ahora no tendrás programa.
Bueno, pues pasamos, Víctor, si te parece bien, a comentar la biografía de la semana.
Perfecto.
Bueno, pues yo me arranco recomendando un libro que comentamos al principio del programa. El secreto de la gran pirámide, de nuestro invitado Manuel Delgado, editado por EDAF, pasado junio de 2004. Manuel, ¿te atreves a comentar bibliográficamente pues, libros interesantes para que nuestros oyentes pues, se puedan acercar más a ese tan misterioso y enigmático Egipto?
Sí, por supuesto, libros que son ya los que cuentas solamente de segunda mano.
Ya sé que tienes más de 20.000, pero sí. algo que sea más o menos fácil de encontrar, aunque, bueno, hay que comentar y hay que recomendar a toda nuestra audiencia. Yo no sé qué vais a hacer vosotros después del programa, pero yo desde luego empiezo a pasarme por la Feria del Libro Antiguo, que hay en
obligado,
Recoletos.
Obligado.
Sí, buen material.
En la cual se puede encontrar buen material. Víctor y yo nos hemos dejado ya, yo me he dejado creo que los 60 euros ya.
Y eso regateando encima.
Sí, sí, sí.
¿Los
sí,
cómics
sí.
son tan caros?
No.
Pues en los cómics no lo sé, pero algún otro libro, no te voy a decir que no, ¿eh? Bueno, pues
yo voy a decir autores. Peter Tompkins, por ejemplo, ¿no? Es una persona que escribió varios libros y todos los libros editados en los años 60 y 70 son auténticas maravillas, ¿no? Entonces, pues esta es una persona que indudablemente cualquier libro de segunda mano que se encuentre, indudablemente hay que hacer biblioteca de ello, ¿no? Porque hoy en día se está metiendo muchísima ya. Cada libro es copia de recopia de recopia de ensaladas, de copias de copias, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Yo y creo entonces, que es más, Manuel, yo te diría más. Creo que con el dinero que yo invierto en comprarme cuatro libros, seguramente sea lo mismo que me cueste uno de ellos y que lo más posiblemente es que sea un refrito de esos cuatro, ¿no?
No lo dudes, ¿eh? No lo dudes, yo, porque es que yo me leo todos los libros que salen de Egipto y relacionados con las pirámides, ¿no? Y es muy difícil encontrar una idea nueva, ¿no? Y estas ideas nuevas, ¿no? Por ejemplo,
bueno, ideas André hay muchas, Pochon. Pero bien documentadas ya esta historia.
Claro, por ejemplo, André Pochon, ¿no? También otra persona que el francés este, cualquier libro que se encuentre de él, indudablemente comprarlo, ¿no? Son pioneros, son personas que dieron en el clavo de un montón de cosas, ¿no? Y luego, bueno, los grandes bestsellers de siempre, ¿no? Pero Egipto yo creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista intelectual, y luego también desde el punto de vista de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Es decir, muchas veces es muy bonito descubrir Egipto, o también Madrid, o Guadalajara, también cerrando un poquito los ojos, ¿no? Ese tipo de cuestiones que nosotros estamos hoy en día abandonando por nuestra sociedad, ¿no? Cautiva del reloj y de las prisas y tal. No sé, igual que nuestros perrillos, ¿no? Hoy en día, si a mi perro le suelto en el monte, seguro que se moriría de hambre, ¿no? Estaría esperando que alguien viniera a darle de comer. No sabría distinguir un agua podrida de un agua normal, etcétera. Igual que han abandonado esa naturaleza, nosotros estamos abandonando también esa otra naturaleza que nos permitiría el descubrir esas energías sutiles que hoy en día muchísimos, en teoría los que saben además, muchísimos las niegan, ¿no? Y son energías que están ahí, ¿no? Muchas veces yo creo que también en el trato con nuestros amigos, ¿no? Con nuestros seres queridos, en el trato que tenemos con todo lo que nos rodea, deberíamos hacer ese pequeño esfuerzo para empezar a retomar cosas que se conocían en el pasado y que hoy en día, como no pueden venderlas en un stand de un gran almacén, pues lógicamente parece como que no servirían para nada o que están absolutamente desprestigiadas.
Manuel, ya que has comentado Madrid, me gustaría también mencionar que hay un fantástico templo que tenemos, el templo de Debod, dedicado a la diosa Isis, que recomiendo que vayan a ver.
Y una exposición también muy interesante, ¿no?, relacionada con el faraón.
Sí, que acaba este 14 de mayo.
Y un parque en Arganzuela con pirámides y varios obeliscos en Madrid, por ejemplo, el que está al lado de la de Delicias, y tenemos un montón de cosas que son muy significativas de Egipto aquí en Madrid, ¿no? Egipto también se puede descubrir en Madrid.
Manuel, te voy a hacer una pregunta muy complicada. Si tuvieras que escoger tres libros de tu biblioteca particular, ¿con cuál te quedarías?
Yo mi colección de Asterix y Obelix, indudablemente, os lo digo en serio, ¿no? Por otro lado, la Biblia, indudablemente, ¿no? No leída desde el punto de vista religioso, ¿no?, sino también es una fuente de conocimiento y de todo realmente espectacular. Pero vamos, mi colección de Asterix y Obelix, así a bote pronto. Y luego un libro que es mi libro de cabecera, ¿no?, que se llama Los conquistadores de lo inútil. Parece ser que todo lo que hace la gente en general en la vida lo hace por dinero o por poder o por prestigio, ¿no? Y estos son las biografías de un montón de personas que han hecho simplemente las cosas para darse gusto a sí mismos, ¿no? Para, no sé, típica persona de vuelta al mundo en patinete o típica persona de Torre Eiffel de 16 metros de altura con 800 millones de palillos y cosas de estas, ¿no? Personas que han tenido un sueño, ¿no? Personas que han peleado por ese sueño y personas que independientemente del prestigio social o del miramiento social, pues han hecho en la vida el propósito para el que vinieron, ¿no?
Para terminar esta sombra del espejo, decir una cosa que dijo un cronista: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides.
Hombre tema y tiempo, pero el tiempo sigue teniendo las pirámides. Una gran frase, Víctor.
Sí, una frase genial.
Para cerrar esta sombra del espejo, como cada miércoles, Víctor, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, David, y por supuesto a Manuel Delgado.
Encantado a vosotros dos. He estado en familia con dos buenos amigos. Hemos coincidido en nuestra curiosidad por las cosas. No sabemos si nos hemos puesto de acuerdo en algo, pero es lo de menos. El caso es ser cómplices de esa curiosidad que todos llevamos innata. Y si hay que decir una frase también bonita para terminar, yo diría que estamos en una época muy rara, ¿no?, en la que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Bueno, pues ahí queda. Manuel Delgado, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros.
A vosotros.
Y a vosotros, esperamos veros reflejados en breve aquí en La Sombra del Espejo, no sin antes recordaros que hay una dirección de correo, ¿no, Víctor?
Sí, es www.lasombradelespejo.tk.
Esa es la página y la dirección de correo vendría a ser lasombradelespejo@gmail.com. Adiós.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.